Hoy pensaba, cuando lo búdico no se apoya en el cuerpo emocional, ¿en dónde se apoya? ¿Qué sucede? ¿Vos alguna vez hablaste de los distintos niveles en los que se puede ir apoyando el cuerpo emocional, lo búdico? Porque sentía que para este momento eso búdico necesita apoyarse en mucho más que un cuerpo emocional. Y me preguntaba hasta dónde estamos aptos y qué podemos ofrecer de nosotros para que pueda apoyarse su búdico en algo más que nuestro cuerpo emocional.
Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo es cuando ese cuerpo búdico se apoya en el cuerpo emocional y surge ese mundo ardiente y mucho de esa terminología. Surge la posibilidad de curar el dilema apostólico, en fin, un montón de cosas. Y yo creo que eso debe continuar. Eso debe ser comprendido. Se da una relación entre el cuerpo búdico y la mente. Tiene que teñir la evolución humana, cuerpo búdico y el alma, hasta que eso despierta en su propio plano. No necesita mirarse al espejo de ningún cuerpo ni de ninguna dimensión. Ha tomado conciencia de sí. Yo creo que es muy importante todo eso, ¿no? Porque es un camino como inequívoco. Es un camino que nos habla de realidad desde el vamos. Es parte de un yoga que todavía no ha sido presentado masivamente. Es un poco lo que se habla de Agni Yoga. El Agni Yoga trata toda esa temática, pero no es un yoga que ha sido presentado masivamente. Sí se sabe de la existencia de eso, pero muy pocos empiezan a concebir esa realidad. Es un poco la relación del ser humano con el fuego que purifica, el fuego que consagra, el fuego que se hace luz. Así que un poco la figura final es un iluminado. En fin, qué tarea, qué enorme tarea acometer esa realidad. Fíjate el sabor que va teniendo todo esto, y es la aplicación de lo búdico sobre la emoción, nada más. Todavía la mente no ha intervenido, sino que simplemente recuerda lo que se produce. No quiere decir que lo comprenda, no quiere decir que lo interprete, simplemente lo retiene, es una información que retiene. Retiene una sensación que le da al cuerpo emocional ante el embate búdico. Sentimos una unidad increíble, sentimos una especie de consagración, una especie de posibilidad terapéutica ilimitada. Todo eso son reacciones emocionales, y que muy bien está, porque al principio quieren las cosas, pero ¿cómo puede llegar a continuar toda esa tarea? ¿Cómo se suscita el desenvolvimiento del cuerpo emocional a instancia de lo búdico? La compasión es un encuentro de esas fuerzas o de esos niveles. La primera visión es propia de la emoción, más que nada. La emoción se siente como invitada a esa dimensión. El bautismo es la energía búdica en el cuerpo emocional. Es como la redención, el bautismo, el fin de todo pecado emocional, el fin de todo error emocional. Pero luego debe intervenir la mente y hacer libre al hombre. Si pudiéramos, como no sé, titular, mucho de lo que está aconteciendo es una transformación en la emoción tremenda. Es como si la emoción ya no respondiera a los estrictos deseos de la emoción, sino a un algo común, a una causa común. Es como que se unifican las emociones, pues es sencillamente maravilloso. Yo creo que el Evangelio es percibido inicialmente en el campo de la emoción. Es decir, no puedo concebir casi como otra realidad. Es nuestro cuerpo emotivo lo que de alguna manera detecta esa realidad. Nosotros estamos sintiendo el sabor de eso. Y curiosamente, no anula nuestra vida, todo lo contrario. Y creo que todas las cosas que uno ha vivido sin eso, en algún sentido van a empezar a esperar por eso también. Va a haber una actitud hacia esas formas de vida menores, hacia esas formas de vida que tal vez nada tenían que ver con una llamada espiritualidad, pero uno no las sentirá como cosas contrarias, sino como cosas carentes de vida que uno debe como subordinar, como hacer a su imagen y semejanza. Parece maravilloso eso. Ya no estará la negación, ni el suponer de que hay algo que es inferior. Yo creo que lo inferior tiene datos acerca de lo superior, y si tiene datos acerca de lo superior, no es tan inferior, sino que son aspectos relativos de algo que es absoluto. Uno no sabría de lo superior a menos de la existencia de lo inferior. En fin, hay un gran panorama y, no sé, la alegría de una unidad muy especial que se está gestando. Veo muy importante tu presencia, la de Marcelito, en todo esto. Aunque María Luisa se pone celosa, ¿viste? De Edu. Pero, no sé, hay algo que es muy significativo. ¿Qué es lo que están aportando y que antes no lo hacían? Y los primeros que los están recibiendo son ustedes mismos, curiosamente. Están concediendo con una clave el poder redescubrir las cosas, redescubrir. Ya fue descubierto, pero hay que volver a hacerlo. Una cosa así. No sé, siento una alegría ante la presencia de ustedes, una alegría que va más allá de mí mismo, como si fueran dimensiones que están alegres por su presencia. Qué cosa, ¿no? Tal vez esto los asuste, pero es bueno. Puede que sí. Muchas veces he asustado esto. Pero había que decirlo igual. Uno no puede callar esto. En fin, que el susto tome su destino y el que se sienta comprometido también. Las dos cosas. Bueno, agradezco mucho.
Te quería comentar como la historia de un santo, la transformación de ese santo, que me parece que guarda una relación con todo esto que se está viviendo. Es la historia de un sacerdote que un día se despierta y le había sido revelado que tenía el don de curar. Sale a la puerta de la iglesia y ejerce ese don con quienes estaban en la puerta de la iglesia, que eran unos mendigos que estaban maltrechos físicamente y que estaban pidiendo en la puerta de la iglesia. Cuando ellos se ven curados, dice que le empiezan a pegar al sacerdote, diciéndole que les había privado de su facultad de trabajar y de su fuente de trabajo. Y la historia termina así: el sacerdote apaleado, caminando, se va caminando, y le dice que así entra en la corriente de la santidad.
Qué misterio eso, ¿no? Y me preguntaba un poco cuál era la disciplina que iba forjando la santidad, utilizando el mismo relato tuyo. Cuando él sale y se encuentra con los mendigos, la energía va hacia los mendigos. Pero ocurre que la energía tenía un recipiente, un habitáculo, que era un hombre. Entonces el hombre vive la consecuencia de la selección de la energía, de la opinión de la energía, que había decidido ir hacia esos tres mendigos. Lo más probable es que la energía sabía de ese destino, y lo más probable es que el hombre no la sabía. Pero a consecuencia de la selección de la energía, el hombre se ve viviendo una determinada circunstancia. Esa circunstancia que marca el inicio de un derrotero, tal vez sea el camino de la santidad. ¿En qué consistiría? Que el hombre y su conciencia puedan interpretar los designios de esa energía. Tienen que aprender como si fuera del aspecto conciencial de esa misma energía. Es lindo ver esa diferencia. Es muy importante. Recordaba algo que comentaba Caruso muy risueñamente. Él decía que uno podía sentirse dueño de su voz, y que en realidad no era así. Era la voz que se adueñaba de él. Porque había veces que la voz tenía que estar en un determinado sitio y él quería estar en otro sitio, pero la voz tenía que estar allí. El hombre tenía que ir donde la voz tenía que estar. Es decir, que no era él el dueño de la voz, sino la voz se había adueñado de él. Qué cosa, ¿no? Y esto es lo mismo la energía, ¿sí? En relación a la figura del curador, del incipiente santo. Es como ir aceptando las propuestas, los designios, el derrotero que la energía propone, como en el caso de Caruso, lo que la voz propone. ¿En qué concluyen esos sagrados procesos donde el hombre se torna obediente de un principio que lo habita a él. ¿Qué cosa es eso? Tal vez así comience la historia de la santidad. Te agradezco.